Cope.es.
Estar informado.
Bueno, pues dicho y hecho, Germán Dovarro, lo ordena y nos obedecemos. Sigue la información deportiva, pero de carácter local y provincial, ahora en la sintonía de emisoras de la cadena COPE, siempre en la provincia de Orense. Hoy es miércoles 3 de octubre, os habla como todos los días Pepe Garrote. Tenemos 29 minutos por delante para hablar de información deportiva orensana. Como siempre, comenzamos con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos llevan hoy a la preferente autonómica en su grupo sur, que es donde están los equipos orensanos en los que hay diferentes movimientos. Por ejemplo, el del delantero Adrián Barandela, que ha tomado la determinación de abandonar el club del Barbadas, donde no estaba teniendo muchos minutos, y que se enrola en el Berín, en la primera autonómica, un equipo donde el delantero, ya berinense, conoce bien al técnico rojillo, a Manel Vázquez. Fijaros, coincidió con él en el Valenzá, coincidió con él en el Orense B, coincidió con él en el Arenteiro, y va a coincidir con él ahora en el Berín. Una preferente en la que también podemos ver de corto otra vez a Jaime Noguerol, un berinense que ahora está afincado en Villagarcía, que la temporada pasada jugó en el Arenteiro, que tenía casi casi decidido colgar las botas, pero como vive en Villagarcía y el Céltica lo entrena el orensano Javi Rey, pues llevaba varias semanas detrás de él para convencerle que le echara una mano, finalmente lo hizo, ya debutó con el equipo de la Illa de Arosa. Jaime Noguerol va a jugar una temporada más en preferente. Y también está de enhorabuena el delantero del polígono Villa, porque después de 4 meses alejado de los terrenos de juego, volvió a vestirse las botas, jugó el pasado domingo, pese a que su equipo no pudo lograr la victoria, es el colista de la preferente, pero Villa sin duda alguna que es un buen refuerzo para el equipo industrial.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Siempre hay movimientos en el mundo del fútbol orensano, con jugadores que trasvasan de unos equipos a los otros, los que menos minutos tienen, que se van buscando la vida en otros clubs para tener más minutos. En fin, aquí te lo contamos siempre en la medida de las posibilidades. Son las 3 de la tarde, 33 minutos, sintonía de la COPE, riguroso directo, como siempre hacemos la programación deportiva local. Hacemos un alto, escuchamos un par de consejos y nos metemos en materia.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense ven de poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Hola Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Un miércoles más, aquí estamos con Andrés Hermida Cachalvite del diario local La Región. Don Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Se acabó la racha victoriosa del club Ourense Baloncesto.
Bueno,
era normal.
Hombre, era un coco de la categoría, sí.
Igual lo que no era normal era llevar 3 victorias. Pero bueno, ahí están. Bueno, ahí estaban, ahí estaban.
No siempre se va a ganar.
Llegó Palencia, decía en la previa Gonzalo García, que Mallorca, Breogán, Palencia, que pueden ser los tres cocos, y Palencia lo demostró. Vaya equipo, ¿eh?
Uf, interminable, ¿eh?
Qué madre manera de tener flota, ¿no?
Qué rabia que haciendo un partido tan, tan bueno en líneas generales, salvo quizá el último cuarto, se te escape la victoria, ¿no? Al final era como un rodillo, era jugador que salía a cancha de Palencia, jugador que aportaba, jugador que sumaba contra un Cop que tiene cuatro cositas y que las va explotando, pero da para lo que da.
72-81 fue el resultado final, pero yo me quedo con lo que tú decías ahora, ¿no? Por lo menos el Cop plantó cara, compitió y llegó hasta donde se puede llegar, ¿no? Es que no hay más. Tiene una frase también, Gonzalo, muy mítica, que es la de la manta, ¿no? Que cuando tapas la cabeza, destapas los pies.
Claro.
Y cuando tienes para abajo, destapas arriba, ¿no? Y es verdad, y, o sea, no hay más.
Y aquí, claro, donde falta el talento, el trabajo, pues llega la cartera, ¿no? Y al final, pues, es una plantilla de 12 jugadores con un talento increíble. Ten en cuenta que, por ejemplo, Felipe Dos Anjos salía de suplente, Paul Jorgensen también salió de suplente, Grimau es suplente, Dani Rodríguez, pues sí, tiró del carro, pero al final fue el que, junto al Arsenal en el último cuarto, fue el que destrozó el partido en ese 2-2, en el que yo creo que el Cop ahí sí que no estuvo al nivel correcto. Por otra parte, es lógico, porque al final
no era un partido de la Liga del Cop, hay que ser realistas, no, y el Cop no. Todo lo que sea intentar sexto, séptimo, octavo, pues ya será la leche.
Sí, lo explicaba Miguel González, el técnico ayudante del Cop, el lunes en Más Deporte, en Telemiño, que claro, el Cop tenía que hacer las cosas muy bien, hacer que, siendo consciente de que Palencia iba a meter y que iba a hacer sus 80 puntos, y hacer que bajasen su nivel un poquito para tener opciones. Lo consiguieron, pero al final no llegó.
Darko Balaban, otra vez inmenso, ¿eh? 26 puntos y
era la sensación de que iba más.
Es el gran dominador, ¿no?
Ahora mismo sí. También es cierto que el estilo de juego del Cop está muy preparado también para que jugadores como Darko Balaban o el año pasado David Rocitis generen puntos y generen amenaza. Pero sí es cierto que creo que ahora mismo Darko Balaban es un jugador más completo que David Rocitis. Es decir, David Rocitis anotaba prácticamente casi todo en continuación de bloqueo, y Darko Balaban se genera sus tiros contra gente que es más grande que él. El otro día pues le dio un clínica a Felipe Dos Anjos, que le hizo una jugada estilo Hakim Olajuwon, que todavía está buscando el balón Felipe Dos Anjos. Se peleó con Kevin Larsen, que es un portento de la naturaleza físico, es decir, suma mucho, falla muy poquito, comete muy poquitos errores, y quizá le falta un poquito más de apoyo en el de relevo, en el descanso, porque Víctor Serrano estuvo toda la semana lesionado, toda la semana tocado, y ahí, claro, no puedes tener a Darko Balaban 40 minutos.
Otro más que viene al escaparate del Cop, ¿no?, para promocionarse. Lo decía, ¿quién era? Creo que era Óscar Alvarado, que cuando te llama el Cop, que no dudas en acudir, porque los últimos años se demostró, es un escaparate para los jugadores, ¿no?, para mejorar contratos, para intentar dar el salto a la Liga CB. Bueno, pues ahí está Sergio Rodríguez, ¿no?, que la temporada pasada estaba aquí, y múltiples ejemplos, ¿no?
Sí, lo comentaré también en la guía de baloncesto que sacamos el domingo, con el caso de Óscar Alvarado, que es el cuarto canario que viene en los últimos años con objetivo de terminar la CB, ¿no? Fue Fran Guerra, fue Cristian Díaz, fue Sergio Rodríguez, y ahora Óscar Alvarado, con 28 años, yo creo que viene aquí a
sí, esa reivindicarse. Es la última, digamos, opción de decir, paso al frente y a ver si engancho.
Sí,
la CB,
viene,
¿no?,
viene de buenos años en Leboro, demostrando que es quizá el mejor asistente de la Leboro. Es cierto que cuando él tiene el balón, pues se genera bastante más juego, y yo creo que es el momento de él viene aquí pensando en hacerse hueco en la CB.
Y poquito a poco también, cada semana que pasa va yendo más. Bueno, Palencia ya es historia, hay que pensar en el siguiente. Por cierto, una semana de locura ahora que viene, porque cambia el calendario. El viernes 9 de la noche juegan en Alicante.
Sí, señor.
Además, con un viejo conocido y una de mis grandes debilidades.
Pedro Rivero.
Don Pedro Rivero.
Qué bueno.
Pedro de mi vida y de mi corazón, decíamos cuando jugaba aquel clones de baloncesto y jugaba aquellos tiros inverosímiles, ¿no? Cómo asumía responsabilidad. Ahora en los banquillos, alumno contra maestro, ¿no? Podríamos decir.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, fíjate, segundo año en los banquillos y segundo año que lo está haciendo realmente bien. Yo creo que primer año en Le Plata, pues evidentemente con un ascenso está confirmado que lo ha hecho bien, y este año con un equipo también, pues con cuatro detallitos, sin dinero, porque la pasta es la que hay también en Alicante, y respetando el bloque del año pasado, pues está ahí con la zona media y peleando, y se le escaparon victorias, incluso uno con un robo absoluto, con un triple de Brople dentro de la línea de 6'75, bueno, con cositas de equipo recién ascendido, y yo creo que no va a tener problemas para salvarse.
Donde sí tengo claro que no va a haber sorpresas es entre los dos técnicos, porque si alguien conoce bien a Pedro es Gonzalo, y viceversa, ¿no?
Sí,
poco puede hacer Gonzalo que sorprenda a Pedro, ¿no? Incluso muchas veces Pedro le decía lo que hacer a Gonzalo, o sea...
Sí, el scouting va a estar bien hecho. Quizá va a tener más dificultades en sentido contrario, yo creo, que el COP con respecto a Alicante, porque al final muchos de los jugadores de Alicante vienen del Le Plata, ¿no? Pues como Justin Pitts, que ya fue una máquina en Le Plata, está siendo una máquina en Le Boro. Ahora está con John Park. Bueno, John Park es un jugador con 37 años, bueno, de ACB, bueno, tiene un poquito de todo. Tiene Alex Galán, que son estas promesas que ceden los equipos ACB para foguearlos en Le Boro. Tienen a Devin Smith también, que tiene ahí 25 añitos. Bueno, Bamba Fall, que es súper veterano, ya había estado en España, pero bueno, hizo carrera en el norte de Europa. Tiene un equipo muy completo de nombres poco
conocidos o
bombantes, ¿no? en la competición, pero que son muy peligrosos, especialmente Justin Pitts, que es un espectáculo.
Por cierto, un Alicante donde también estaba como director deportivo Guille Rejón, otro histórico del Cuenso Baloncesto, pero que esta temporada lo dejó.
Sí, lo dejó.
Hubo algún problemilla y...
decidió apartar.
Además, él es de allí, es de...
Bueno, él no es de allí, pero...
Bueno, él es madrileño.
Hizo vida y tiene negocios allí.
Es madrileño, pero sí está afincado en Alicante.
Sí, sí, sí.
Y este año dejó el equipo. Un poco Pedro y Guille son los dos que habían iniciado este proyecto, y Guille lo dejó. Además, en una semana decíamos viernes Alicante, y el martes de la próxima semana, justo el día antes de volver aquí Andrés Cachalvite, que juegan en el Pazo Paco Paz contra Valladolid, ¿no? Que está siendo también una de las revelaciones, sin, sí, Paco García, sin Alvarado, con un cambio un poco, pero ahí está Valladolid, ¿no?
Un equipo muy muy interesante otra vez. Yo creo que Valladolid, si algo destaca también, es que también está, al igual que el COB, igual que Alicante en estos años, están sabiendo hacer encaje de bolillos con los fichajes, y están fichando muy bien. Las casualidades no existen, es decir, con poco dinero si te salvas al final, pues hay un
director,
sí, director deportivo muy bueno, o un entrenador muy bueno. Bueno, en este caso ha cambiado el entrenador, pero bueno, la línea es la misma de trabajo y está dando resultados.
Y esa misma semana que iban a jugar el domingo, pero finalmente se cambió al sábado.
Al sábado.
Y son en ocho días, tres partidos,
sí, parece la NBA esto.
Uh-huh. 8 días, 3 partidos, con lo que también en este caso van a tener mucho que decir las segundas unidades, ¿no? A ver si en el COP ahí un poquito van dando pasos al frente, pues, los hombres menos habituales, ¿no? Porque los 5 o 6,
sí,
que llevan el peso lo sabemos todos, pero sí que tienen que dar un paso al frente el resto, ¿no?
Sí, porque salvo Connor Wood, creo yo, que sí que está rindiendo buen nivel. El otro día lo pasó muy mal porque defendía muy encima, y él es un jugador de mecánica de tiro un poco extraño, entonces necesita un poquito de tiempo. Sí, pero bueno, tiene un cañón en el brazo, o sea, las mete de todos los colores, es absolutamente increíble. Sí se vieron detallitos de Tomás Sicaya, que quizás es el que está más verde de toda la plantilla. Yo creo que se van viendo cositas. Bueno, Víctor Serrano, hablábamos, bueno, pues va haciendo sus cositas. Quizá el más desconocido ahora mismo es Andrés Pluta, ¿no? Que parece que ha ido a menos con respecto a la pasada temporada.
Sí, mira que empezó bien el primer partido en Almansa, ¿no?
Sí,
minutos,
pero... sí, pero bueno, parece que va un poquito a menos, no sé si tiene algún problema físico. Paul Figueras está jugando bien, junto con Connor Wood. Yo creo que Paul Figueras le está peleando los minutos bien a Óscar Alvarado, pero bueno, es lo que dices, esto tiene un equipo tan justito con 11 fichas por ahora, tienen que aportar todos un poquito más, pero bueno, al final la falta de experiencia y la falta de minutos en esta competición les está penalizando un poquito.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa en esta semana de locura que tiene el club en su baloncesto, pero a la que llega con esas 3 victorias, que es un bagaje muy importante, que da tranquilidad y que da calma también para seguir trabajando. Nos vamos de paso rápidamente, porque a la Liga Femenina decía que Carmelita esta semana le tocó descansar.
Sí,
¿no? No jugó, un Carmelita que lleva una victoria y una derrota, y que bueno, pues poquito a poco, ¿no? Una temporada más.
Sí, pero bueno,
trabajando en silencio y...
intentando asentarse en una categoría muy complicada, como es la Primera Nacional. Al final, muchos equipos de fuera, muchos viajes, un equipo muy joven, ha intentado reforzar, y es cierto que han traído jugadoras de fuera, y parece que empieza a dar un poquito de resultado. Por ahora el bagaje es 1-1, pero bueno, va a seguir igual, va a ser una temporada complicada igual, va a ser una temporada otra vez de aprendizaje. Esperemos que por lo menos consigan alguna que otra victoria.
Los que consiguen victorias si no paran son los chicos del rugby, ¿no? Los chicos de Monreal, que se fueron otra vez al País Vasco, en este caso para jugar ante Eibar, al que derrotaron por 26-39.
Sí.
Ves el resultado y dices, partido fácil, pero no lo fue, ¿eh?
No, además sobreponiéndose a las bajas, teniendo que remontar, yendo a remolque, pues buena parte del partido, y ganando un equipo como Eibar que... no tanto fuera de casa, pero sí como local, son equipos complicados, equipos muy duros. En la delantera juegan en el césped natural, que parece mentira, pero para equipos como el Campus es un hándicap, porque al final...
Si estás acostumbrado al sintético, sí, entrenar el sintético.
Y en Eibar, al final, los chaparrones que caen, estaba el campo blando, hacía muchísimo frío, había niebla, bueno, todo eso condiciona muchísimo. Y bueno, sacaron una victoria importantísima, que les permite seguir en puestos altos de la tabla, y nada, ahora seguir peleando para evitar el exilio.
Sí, porque seguimos igual, ¿no?
Seguimos sin campo.
No hay novedad. ¿Y trazas?
Sí, parece que puede haber una solución en forma de campo provisional al final, que sería el del resto de la temporada en Monterrey. Creo que tienen los...
Ya habían jugado en Monterrey.
Por años A.
Sí,
años
pero ya
A.
habían jugado, ¿no?
Sí.
Antes de venir al campus.
Para mí no es la solución ideal, porque al final alejas el rugby de la ciudad, ¿no? Y estaba acercándose, pero bueno. Yo creo que la obra del campus es una obra bastante grande, no desconozco los importes de lo que tendría que ser, y creo que este año no se va a solucionar. Entonces hay que buscar una solución para por lo menos jugar en la ciudad.
Sí, porque andar peregrinando.
Sí, porque ahora creo que va a ir a jugar a Vigo, si no es Coruña, así no puede. No, es que así no se puede.
Y al final acabas también sacando ya no solo al aficionado, que también, pero incluso al propio equipo, ¿no? Le acabas quitando ilusión, le acabas quitando porque
sí,
bueno,
el jugador, al final no es un deporte profesional. Al final si en los partidos de casa tienes que andar fuera, es un desastre.
Bueno, vamos a finalizar como siempre con el mundo del motor, porque tenemos muy buenas noticias otra vez. Campeonato de España de Tierra en Granada, que dice el dicho, tierra soñada por mí.
Sí.
Y nuestro Javier Pardo subió al podio, tercero, y sí. Tú me decías antes de entrar a los estudios, me decías, es tercero pero segundo. Digo, sí. ¿Cómo puede ser eso? Empujó al del cajón para subirse al segundo puesto. Dice, no, es que estaba el maestro Sebastián Loeb, cuidado.
Sí,
¿no?
Venía.
Sin palabras mayores.
Participó en Granada para preparar el Rally de Cataluña, que es este fin de semana. Corrió con el Hyundai i20 World Rally Car, un coche superior, al margen de que él es superior, y si corriese con un R5, pues.
Seguramente también ganaría. ¿No?
Sí, también les ganaría. Pero bueno, eso iba aparte, aunque figure la clasificación general, porque en el Nacional de Tierra están autorizados a competir los World Rally Car. Y en el segundo lugar, vencedor virtual y vencedor de la prueba del supercampeonato fue Xevi Pons, y tercero fue Javi Pardo. Con esta victoria Xevi Pons revalida el título nacional de tierra, y Javi Pardo pues ahí a la sombra del catalán.
Bien Javi, ¿no?
Sí, bien. Además no estaba bien en este rally, tuvo un montón de problemas físicos, tiene unos problemillas que le están lastrando bastante, o sea que yo creo que este resultado le tiene que saber incluso mejor.
Se meten los tutes compaginando tierra con asfalto.
Sí, la verdad es que sí.
Es la leche, ¿eh? A veces sí. Claro, aquí cuando comentamos las carreras no, y la gente que nos escucha, no nos paramos a analizar los palizones que se mete, ¿eh?
No, y al margen de eso es que acaba el rally y se viene para Urense. No se queda a dormir, viene porque viene a trabajar en la discoteca, o sea que cuidado.
Por eso te digo que, y plantearse a lo mejor dedicarse exclusivamente al motor,
no.
Es inviable porque no, económicamente no es rentable.
No, porque él no vive de esto. Entonces, claro. Él vive del trabajo con su padre en la empresa de transportes y de la discoteca y de los negocios que tenga, pero esto no, esto es quemar.
Claro, por eso te digo que tiene mucho mérito, ¿no?
Sí. Pero
los tutes que te metes, coge el jueves de madrugada o el viernes el coche, la furgoneta, métete 1000 kilómetros, llega allí, participa en el rally, quedas el tercero, subes al cajón, y cuando se supone que me voy al hotel a celebrarlo, no, me voy a la furgoneta a hacer otros 1000 kilómetros de vuelta.
Bueno, ¿no? Es la realidad del deportista semiprofesional. Al final esto, en el mundo de los rallies pues pasa lo mismo, y en el mundo, pues lo que decíamos, del rugby, pues van a competir a Eibar y se vuelven en el día, ¿no? Y son 500 kilómetros que se hacen, o 1000 kilómetros que se hacen en 2 días, y lo que pasa también, pues, con los futbolistas que juegan en preferente y que tienen que ir a jugar a...
No, pero hace más kilómetros Javier Pardo en un fin de semana que se va al rally de Granada, que igual los futbolistas de preferente en toda la temporada.
Ah, bueno, eso sí, pero bueno, cada uno en su modalidad y en
claro,
su deporte,
claro,
¿no?
Claro,
pero
claro,
bueno, sarna con gusto no pica, supongo, y por ahora yo creo que le va compensando.
Bueno, y decías que este fin de semana el rally de Cataluña, ¿no?
Sí, señor, allí andaremos.
Anda que está Cataluña para rallies.
Bueno, eso...
Esa es otra guerra que no entramos en ella.
Intentaremos no mezclar.
Y allá te vas, ¿no?
Sí.
A disfrutar del rally de Cataluña.
Marchamos mañana, un buen grupo de compañeros, vamos a intentar pasarlo bien, dormimos en Saló, no sé si tendremos que dormir en Zodiac porque está...
Sí, porque aparte de los problemas políticos independientes, está el tiempo, ¿no?
Sí, la gota fría cayó en Salou ayer.
Ayer fue espectacular, ¿no?
Completamente inundada, vamos a ver si no tenemos que entrar en Zodiac o en moto de agua, pero bueno, allí estaremos.
¿Da buen tiempo el fin de semana? Bueno, pues entonces a disfrutar del rally, que es lo importante, y además Andrés lo va a disfrutar seguro, porque estas cosas te encantan.
Sí.
Nos vemos la semana que viene. Ya nos contarás cómo fue el rally, cómo fueron el resto de acontecimientos de baloncesto, de rugby, de todas estas cositas,
vale,
que nos cuentas.
Perfecto, hasta la semana.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
Novasur. Compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Nadie vive la música como él.
Como canta DJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77, en
Maine. Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
En Deportes COPE Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más, Ourense en forma. Rosas Rotulación Ourense, todo en rotulación les ofrece Ourense en forma, Deportes COPE.
O próximo 27 de outubro celébrase o 12º roteiro por terras de Cortegada. Para ele falamos co alcalde Avelino de Luis de Francisco. Boas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía eu, 12º roteiro por terras de Cortegada, non?
Pois sí, esta é a 12ª edición, é dicir que vamos, que se está moi consolidada. Estamos tendo unha media de 300 a 400 personas todos os anos. Este ano tamén esperamos que cheguemos a esa cifra. A xente que ven, os, digamos, os camiñantes que utilizan esta ruta, pues van a estar moi contentos. E aquí Camasca, que a describen como moi bonita, unha zona preciosa, de zona de río, zona de montaña. É dicir, bueno, que están, que valoran moi positivamente.
Digamos que isto, deixámoslo claro desde o comenzo, que isto non é unha carreira, isto non é unha competición, isto é disfrutar da naturaleza, non?
Exactamente, é disfrutar da naturaleza, ni máis ni menos. Aparte de que podemos anunciar xa que incluso, bueno, xa miramos a meteorología, ya vai estar un bo día, é que un bo día. Además, teño que decir que durante 12 anos que levamos nunca nos choveu. Por tanto, non sería este ano menos, entonces.
Por si acaso tocamos madeira.
Exactamente. Hombre, vamos a ver, a programación é boa. Venga, a ver, vamos. Eu creo que ese día vamos a ter un bo tempo. Incluso dan temperaturas pola tarde hasta de 20 grados.
Carai, casi temperaturas veraniegas, non?
Veraniega, exactamente.
Bueno, hai dos recorridos, un longo de 22 kilómetros, 300 metros, sí. E outro máis pequeniño de 13 kilómetros. Bueno, pois para que todo o mundo, non? O que quere andar un pouco máis, vais ao largo, o que quere andar un pouco menos, vais ao curto, non?
Que sí, aparte, despois de facer a camiñada, pois pues, obviamente, ao final, pues, aquí no pabellón, pois pues, temos a comida, temos a habitual os callos, que a xente tamén valora xente moi positivo, que están moi, moi bons. Todo o mundo vai ter premios. A chegada da financiación da camiñada, por tanto, eu creo que vai ser un día de delicia e de agrado para todos.
Premios habituales. Sí.
Aparte que este ano, aparte sí, efectivamente, habitualmente hai tres, é dicir, ben distribuídos para que a xente poida tomar, é dicir, un plátano, agua, naranxa, mazán, o que desee. É dicir, están aí ali, é dicir, está moi completo. Despois tamén este ano inauguramos a nova señalización, que é unha señalización total da camiñada, que ademais estáse facendo un programa para ser reconocido pola Federación de Montañismo, si está sendo homologada. Estamos no tema.
Dicía eu que dálle premios aos participantes, habituallamiento, comida, bebida, servicio de fisioterapia, todo por 9 euros. Oye, isto
euros,
é un regalo, isto é un regalo,
É un regalo, señor, é un regalo. Pero bueno, aquí non se trata de gañar dinero, sino ao contrario, de que a xente disfrute do día, que leven un bon recuerdo de Cortegada. É un concello moi bonito, aparte do xetílico roteiro, por as zonas que pasa prácticamente por todas as parroquias, millor, é dicir, eu creo que é un dos mellores roteiros que temos nesta zona.
Estou vendo no trítico que fixestes as fotos e a verdade é que hai uns paisaxes espectaculares,
Espectaculares, sobre todo a zona do río, compartimos toda a zona, hai a zona ribeira do río, hai montaña, é dicir, depois digamos o que é a zona forestal que é preciosa, hai unha gran variedade. É dicir, incluso pues, de fauna, flora, de todo, temos en ese recorrido.
O sea, que non hai disculpa para non asistir, porque ademais todavía, hoxe todo día e mañá tamén está aberto o plazo de inscripción, e se algún, por a circunstancia que sea, non pode, porque está fora, e chega ali o 27, tampouco vai ter problema e pode facer a camiñata perfectamente, ningún verdad,
Belén? Problema, para chegar ali, decir, a sello dorsal correspondiente, paga os 8 euros, 9 euros, e a camiñar, non ten problema ningún.
Ni máis ni menos.
É dicir, porque non temos, ponemos como máximo 400 personas. Solemos quedarnos sempre en 350, 360, 360, é dicir, que hai espacio suficiente para, se alguna persona non poda anotarse a través de internet ou porque se encontra tal, o propio día pode facelo. Ali na meta de salida.
Sí, porque recordamos que na página web www.cortegada.es pódense anotar ou sea mañá, como dicíamos, pero non vai haber ningún problema. Abelino Luis de Francisco, señor alcalde de Cortegada, que todo salga ben, que vai a salir, porque xa saliu nas outras 11 edicións anteriores, en esta non vai a ser menos.
Efectivamente, todas as anteriores fomos valorando moi positivamente, por tanto, esta vai ser unha máis.
Moita sorte, gracias.
Gracias, gracias, veña.
Aí quedaba analizado ese 12º roteiro por terra de Cortegada que va a tener lugar este próximo domingo 27 de octubre. Como tamén va a tener lugar el domingo 27 de octubre la 10ª andaina Concello de América. Con salida a las 9 de la mañana del local social de Rubillos. Y 15 kilómetros de recorrido. Todavía, hasta el viernes 25 de octubre, a la 1 de la tarde, están abiertas las inscripciones al precio de 5 euros para esta 10ª andaina Concello de América. Y tenemos un domingo 27 cargadito, porque también hay la segunda BTT Concello de Toén. Con una ruta corta de 35 kilómetros, una ruta larga de 55 kilómetros. Que pasará por Toén, Moreiras, Trelle, Mugares, Sestosa, Alongos, Puga y Fea. En este caso, también las inscripciones están abiertas hasta el viernes 25 de octubre a la 1 de la tarde. Se pueden hacer en sportmaniacs.com. Y 15 euros cuesta esta segunda BTT Concello de Toén, que se celebra el domingo 27 de octubre. Y por supuesto, la prueba de las pruebas. Ya está abierta la inscripción para una nueva edición de la Carreira Popular do San Martiño. Que se va a celebrar el domingo 17 de noviembre. Como siempre, desde el Ponte do Milenio a las 11 tendrá lugar la carrera absoluta. Como siempre, los menores tienen la inscripción gratuita a través de los colegios en la página de deportesonense.com. El 2 de noviembre, atento, remata el plazo para inscribirse de manera individual. Una nueva edición de la Carrera Popular do San Martiño, te recuerdo, domingo 17 de noviembre, 11 de la mañana, la carrera absoluta, como siempre. Pero hay carrera escolar, carrera cativos y este año también carrera inclusiva. 5 euros hasta el 27 de octubre, 7 euros del 28 de octubre al 10 de noviembre es el coste de la inscripción. Sin duda la carrera más popular de todas las que se celebran en nuestra ciudad.
Rosa
Rosas Rotulación Ourense. Rosasrotulación.com les ha ofrecido Ourense en forma. Deportes COPE.
Y así llegamos al final de la programación en el día de hoy, en este miércoles 23 de octubre del año 2019. Son las 4, llega la información, como siempre, más deportes. Hoy otra vez con Champion, un poquito más tarde, de las 8:30. Y después ya enlaza con el partidazo de Juanma Castaño. Saludos.